Buenos días. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad, por favor.
Vale, me voy a ir para allá, ¿vale?
Antes de dar comienzo al orden del día de la Comisión de Sanidad, por parte de los grupos parlamentarios, ¿alguna sustitución que haya que dar cuenta?
Buenos días. Sustituyo a Astrid Pérez, Águeda Montelongo.
¿Algún otro sustitución?
Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias. Damos comienzo al orden del día. Comenzamos por las comparecencias, en concreto la 503 hacia el consejero de Sanidad, instada por el Grupo Parlamentario Popular sobre el transporte sanitario para los enfermos renales.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos, señor consejero. Buenos días. En primer lugar, quiero manifestar a esta comisión que nosotros solicitamos el día 13 de abril que esta comparecencia se celebrase en la Comisión de Discapacidad. ¿Por qué? Porque lo que teníamos era interés en que el consejero tuviese la oportunidad de conocer, mirar a la cara y escuchar de primera mano al presidente de la Sociedad ARCE Las Palmas, don Alejandro Díaz, que sí compareció en julio pasado en la Comisión de Discapacidad. Por lo tanto, lo que sí voy a hacer es reproducir algunas de las peticiones, de las demandas que nos hemos hecho eco en la Comisión de Sanidad de Discapacidad y que hoy planteo aquí en la Comisión de Discapacidad. Porque entendemos que no es lo mismo escucharnos a nosotros que escucharlos a ellos, sobre todo cuando también sufren una discapacidad orgánica que a veces es invisible y que, por lo tanto, lo que queremos, señor consejero, es que usted intente poner remedio. Intentaré decirles que, en primer lugar, se encuentran los enfermos renales con innumerables barreras. En muchos casos son físicas, pero también son arquitectónicas y a veces también barreras mentales o administrativas, como va a ser este caso. Porque ellos plantean que la orden o la instrucción que regula el transporte sanitario es del año 98. Yo la he estado mirando, yo creo que es una orden que se puede revisar perfectamente y, sobre todo, adecuar a la nueva realidad después de 18 años que han transcurrido desde esa instrucción. Como usted sabe mejor que yo, pues el tratamiento de hemodiálisis suele durar 4 horas, más el tiempo de espera en la conexión y desconexión de la maquinaria, ¿no?, y los desplazamientos que tienen que hacer estas personas desde que salen de su domicilio hasta que vuelven. En la mayoría de los casos, como sabe, no es difícil tener un trabajo, compatibilizarlo con un trabajo, pues son 3 veces a la semana cuando tienen que acudir, y también somos conscientes que precisamente en el tema de discapacidad, pues la alta tasa de desempleo, como sabe, es muy elevada. La crisis ha afectado también a los pacientes renales y desde este momento, pues la orden esta del 98, pues yo creo que se lleva de forma como muy tajante y solo se atiende a criterios médicos para valorar si la persona tiene o no derecho a recibir el transporte sanitario. Yo lo que le planteo es que revise la orden y que también se establezcan, porque la realidad social yo creo que también impera, que se revise de acuerdo a la situación social que pueda tener esa persona, porque estamos hablando de personas que tienen probablemente ayuda a veces de pensiones mínimas o incluso solo la ayuda por discapacidad. Por lo tanto, yo creo que después de 18 años no debe ser muy difícil el poder revisar esta instrucción 7/98 y atender a la demanda, porque estamos hablando en total de en torno a 3.000 pacientes, que son muchos en Canarias, aunque yo entiendo que la situación social, ojalá sea a unos pocos los que tengan que acogerse para poder realizar el transporte desde su casa hasta el centro donde recibe el tratamiento. Me va a permitir también, señor consejero, que en estos días que estamos ya terminando vacaciones, pues le haga también alguna mención a que debería tenerse más en cuenta cuando solicitan en otra isla, cuando van de vacaciones con su familia, la posibilidad de hacerse los tratamientos, hombre, que muchas veces por un problema de plaza se les niega, y yo creo que también tienen derecho a disfrutar de las vacaciones. De hecho, ayer leí en un Twitter de Daniel Gallego, que es una persona de Valencia, que precisamente ha creado una fundación para remover conciencia y dar visibilidad a los enfermos en los países más desarrollados, porque él plantea que la diálisis no es una barrera a la hora de viajar, sin embargo, la realidad es que sí. Y termino planteándole una cuestión que además me hicieron hincapié ayer el presidente cuando hablaba de esta comparecencia, Alejandro Díaz, de que hay un problema con la diálisis online. Como usted sabe, en la adjudicación que hubo del concurso se establecía que también se podían acoger a este tratamiento. Sin embargo, el concurso se hizo, la empresa está realizando los servicios correspondientes, pero hasta el día de hoy no está autorizada que se puedan acoger a este nuevo tratamiento que es la diálisis online. Por lo tanto, parece ser que es un tema de cuestión administrativa. Estoy segura que si se sienta con su equipo, si sigue siendo su equipo, esto ya lo digo con cierta ironía, pues que lo pueda resolver lo antes posible. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno de intervención para el Gobierno.
Gracias, señora presidenta. Bueno, les cuento un poco por encima y luego entramos en más detalle. La Mesa de Transporte Sanitario Inurgente realiza el traslado de pacientes que acuden a tratamientos de hemodiálisis y que por su situación clínica, esto es importante porque usted ha hecho mención a esta cuestión y bueno, es una cuestión que habrá que abordar, pero de momento es por su situación clínica y cuando no pueden trasladarse en un medio ordinario de transporte cuando se les concede el transporte sanitario no urgente. Los criterios para autorizar o denegar el transporte sanitario no urgente están recogidos en la instrucción 7 del año 98, del director del Servicio Canario de Salud sobre la prestación de transporte sanitario. No está con nosotros hoy el señor Rodríguez, pero quien firma esta orden del año 98 es Román Rodríguez, siendo director del servicio. Lo digo porque efectivamente hace años del tema. Pero yo, que por circunstancias, bueno, pues en mi etapa de diputado tuve que revisar esta norma, creo que era una norma que estaba bastante bien y de hecho ha perdurado en el tiempo porque recoge bastantes circunstancias, aunque estoy de acuerdo con usted que todo es modificable y mejorable. En esa orden, esa instrucción del director del servicio, se deja claro que es el médico responsable del tratamiento el que decide si un paciente necesita o no transporte sanitario y es por cuestiones sanitarias y clínicas que veo que iba usted por esa línea. Bien, también en la instrucción hace una mención particular a los pacientes de diálisis que dice cuando las circunstancias del paciente puedan empeorar ocasionalmente, por ejemplo, por complicaciones, descompensaciones o efectos secundarios de la hemodiálisis, se solicitará el tipo de vehículo más sencillo que sea apto para la mayoría de los traslados, por ejemplo, el transporte colectivo, especificando que podría requerirse uno más sofisticado cuando circunstancias clínicas puntuales así lo recomiendan. O sea que la norma tiene cierta flexibilidad en cuanto al posible empeoramiento de este tipo de pacientes que todos conocemos. Bueno, los pacientes de hemodiálisis constituyen un colectivo especialmente sensible. Además de la patología que padecen, en la mayoría de los casos, esta se acompaña de otras múltiples afecciones que empeoran sus condiciones generales y que pueden afectar su movilidad, condicionando la necesidad de hacer uso de un transporte sanitario para acudir a un tratamiento vital de tipo crónico como es la diálisis. La Mesa del Transporte Sanitario Urgente, teniendo en cuenta estas características, realiza diariamente un trabajo minucioso con estos pacientes para poder adjudicarles una plaza de inmediato desde el momento en que se recibe la solicitud de traslado. Para esto se hace necesario gestionar con los centros de hemodiálisis cambios de turno y secuencia para adaptarse a las escasas plazas disponibles en el transporte sanitario. Esta es otra realidad de la que podríamos también hablar, las escasas plazas disponibles en el transporte sanitario. Estas acciones, junto con la valoración y denegación de aquellas solicitudes de traslado que por sus características clínicas y de movilidad no cumplen los criterios que determina la instrucción 798, logran asegurar de inmediato una plaza para los pacientes de hemodiálisis de ambas provincias que sí reúnen las condiciones establecidas por dicha instrucción. Por lo tanto, no existe en la actualidad lista de espera de pacientes de hemodiálisis, insisto, llevando rigurosamente la instrucción. Cabe aclarar que la demanda creciente de solicitudes de transporte sanitario no urgente, tanto de pacientes de hemodiálisis como de otros servicios, hace que a día de hoy exista cierta saturación de las plazas. En general, en la hemodiálisis se le da cierta preferencia, pero es cierto que, por ejemplo, pacientes que requieren una ambulancia para ir a rehabilitación, pues hay un tiempo de espera hasta que se les concede una ambulancia de traslado. La Mesa del Transporte Sanitario no urgente mantiene una estrecha relación también con las asociaciones de enfermos renales en ambas provincias, trabajando de forma conjunta para gestionar incidencias y mejorar la calidad del servicio. O sea, hay comunicación. Yo entiendo que no siempre se resuelven los problemas, pero desde luego hay comunicación con la Asociación de Enfermos Renales. Bien, respecto a las cuestiones que usted me planteaba, bien, barreras arquitectónicas. Bueno, el concurso de transporte sanitario vence, el que hay vigente, después de 8 años, vence en marzo del año 2017, o sea, en marzo del próximo año. Yo creo que es el momento oportuno para en esos pliegos reflejar todas las cuestiones que estemos viendo ahora problemáticos en cuanto a accesibilidad que podamos tener en cuanto al problema de barreras arquitectónicas, etcétera, derivadas del transporte sanitario. En cuanto al incluir cláusulas de tipo de problemas sociales, pues yo creo que esto no debería encajar en los pliegos del transporte sanitario, y lo que habría que llegar es acuerdo con la Consejería de Asuntos Sociales, con la que hay una excelente relación, para intentar ver en qué medida Asuntos Sociales puede asumir, valorar adecuadamente esas necesidades. Lo cierto es que en estos momentos nos regimos estrictamente por la orden de criterios clínicos para dar el transporte, y es lo que está llevando a esto. Revisar la orden, insisto, nosotros que no podemos meternos en asuntos sociales porque estaríamos asumiendo unas competencias que no son nuestras, y creo que no es la instrucción el sitio donde cambiar, ni en los pliegos del transporte donde cambiar estas cuestiones, pero sí que, bueno, usted me plantea una circunstancia que a mí no me parece que sea... En fin, que está bien que lo podamos plantear a Asuntos Sociales y que ellos hagan unas valoraciones que asuman ellos el transporte sanitario a través de la empresa de gestión sanitaria de Canarias, que es la que lo hace para el servicio sanitario, perdón, para el servicio canario de salud, y que pudiera hacerse. O sea, ¿se puede hablar de esto? Sí, se puede hablar. Entiendo lo que me plantea y estoy de acuerdo que hay cuestiones sociales que merecen también considerar la necesidad de un transporte, no llamemos sanitario, pero un transporte social, por llamarlo de alguna forma. Les quería dar algunos datos también para que tuvieran un poco de la realidad. En estos momentos, y estas cifras son cambiantes, pero en este mes, en la provincia de Las Palmas se trasladan para diálisis a través del servicio de transporte sanitario no urgente 450 pacientes en la provincia de Las Palmas, 381 en Gran Canaria, 42 en Lanzarote y 27 en Fuerteventura. Y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 411 pacientes, que son 346 en la isla de Tenerife, 58 en la isla de La Palma, 5 en La Gomera y 4 en El Hierro. Yo creo que son cifras importantes de pacientes. De los 3.000 que decía usted que tenemos en diálisis aproximadamente en Canarias, son cifras importantes que están siendo asistidos por transporte sanitario dependiente del Servicio Canario de Salud. Gracias, presidenta.
Gracias, señor consejero. Segundo, la ronda ya de intervenciones del resto de los grupos parlamentarios. Empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto.
Buenos días, gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Buenos días, señoría. Desde la intervención de don Alejandro Díaz en la Comisión de Discapacidad, tal y como acaba de decir la diputada del PP, que fue el 6 de julio de este año, él nos expuso la situación actual de los enfermos renales en Canarias. Al escucharlo a todos los grupos, nos dio la impresión de que en Canarias pues habíamos dado un paso atrás en la asistencia que se presta a estos pacientes. Uno de los asuntos que más preocupación y que más prejuicio provoca al colectivo es el que hoy tratamos en esta comparecencia, que es el transporte sanitario para realizar la hemodiálisis. Tal y como comentó don Alejandro, someterse a este tratamiento supone que al menos 3 veces por semana deban emplear entre 6 o 7 horas entre traslados y tratamientos. Usted esta realidad la conoce, obviamente, pero más allá del tratamiento, nos aclaraba el señor Díaz en su comparecencia que muchos de los pacientes son pensionistas por no mantener un trabajo en esas condiciones. Y si esta fuese la realidad, nosotros creemos que se debe de aplicar al menos un criterio social y estudiar los casos en los que no es posible para el paciente costearse ese traslado. Podría ser una de las opciones. Según la Estrategia de Abordaje de la Enfermedad Renal Crónica, editada por el Servicio Canario de Salud, hay estudios de nuestra comunidad autónoma que no tienen en cuenta la diálisis peritoneal. Cifran, por un lado, la proporción de distribución de costes, con un 51% destinados a las sesiones de hemodiálisis, 27% a gastos farmacéuticos, 17% a hospitalizaciones, 3% a transporte, 2% a atención ambulatoria, con una mediana de gasto farmacéutico anual total por paciente de 11.702 euros, como unos 34,6 euros por paciente día. Los datos certifican que no se invierte mucho en traslados y menos en la atención ambulatoria, que debería ser una de las soluciones. Y eso a pesar de que si hiciera falta ajustarnos presupuestariamente, sería más conveniente buscar tratamientos como los de diálisis peritoneales, donde el paciente es más factible que pueda tratarse él mismo en su casa, siempre y cuando teniendo en cuenta el caso concreto. Sabemos que para fomentar esto se está realizando cursos a los enfermos y a sus familiares para que puedan afrontar ellos mismos esta diálisis en su casa, ya sean los enfermos tratados con diálisis peritoneal como los pocos que cuentan con hemodiálisis domiciliada, que ese sí que son pocos. Porque si no es posible trasladar a los 3.000 o más enfermos renales de Canarias 3 veces por semana, se debe de invertir al menos en los enfermos en que sea de aplicación posible el tratamiento domiciliario. Nosotros creemos que eso también puede ser una de las soluciones, ya sea con la formación adecuada para que ellos mismos puedan tratarse con todas las garantías o a través del traslado de enfermos preparados al efecto, porque sabemos que tampoco es fácil. Nos sumamos también a la petición que ha hecho anteriormente
la diputada, vaya concluyendo.
Vale. Que puedan ser atendidos también los centros en otras islas, distintos al suyo cuando deban de viajar, que también es otro de los problemas que traía en su día el señor Díaz a la Cámara. Porque también hay problemas en eso y también se deberían de solucionar, o por lo menos intentarlo. Muchas gracias.
Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Podemos.
Señor consejero, bueno, primero, bienvenidas a todas y a todos por en este nuevo curso, y no quiero desperdiciar la ocasión de felicitar la valentía con la que el señor consejero está defendiendo los derechos para la sanidad pública, que nos parecen súper importantes. Sepa que cuenta con el apoyo de todo nuestro grupo y que nos parece importante que se hagan las cosas y que en estos temas no solamente no se recorte, sino que se atienda lo que se tiene que atender. Y ahora, en concreto, por el tema que nos ocupa aquí ahora, primero decir que esta comparecencia se había pedido para la Comisión de Dependencia, y que nos extraña que esté aquí y que la gente, los compañeros y compañeras de la Comisión de Dependencia, nos han dicho que no se puede hacer de contenido su comisión y que realmente es un tema que se estaba trabajando desde allí y no parece del todo comprensible por qué está en este espacio. Quiero decirle y hacerme eco de sus palabras, porque se han quedado como esperando. Y con respecto al tema de los enfermos pacientes de diálisis, yo cada día entiendo mejor la palabra paciente, que bien se puso, porque qué paciencia tienen que tener en general las personas enfermas con nuestras sanidades tal como están. Creo que además del problema concreto que ya las compañeras han explicado bastante bien, hay que también ir un poquito más lejos, porque efectivamente quien está sufriendo esto no son solamente los pacientes de diálisis, sino de otro tipo de enfermedades que requieren rehabilitación o que necesitan quimioterapia, y que esto también habría que hacerlo extensivo, no solamente al tema de diálisis. Y que, por supuesto, hay que tener en cuenta, además del factor sanitario, que está claro, y como se firma y como se recoge en el convenio, que hay otros elementos, como bien han contado ellas, que son de tipo socioeconómico y que hay que incluir. Efectivamente, una persona que cobra 350 euros al mes, aunque tenga capacidad de ir caminando, de coger un autobús, a lo mejor no tiene recursos suficientes para ir 3 veces a la semana en el caso de la diálisis. Y estamos hablando, además, en concreto, de lo que ocurre en Gran Canaria, donde además hay un contrato con Avericum que hizo que sean en distintos lugares, porque antes todos los pacientes recibían la terapia en el Negrín y ahora la reciben en distintos puntos, que eso puede estar bien, porque a algunos les puede pillar más cerca de sus viviendas, pero ocurre que tampoco funciona demasiado bien la coordinación y que además hay una cosa que se está incumpliendo que nos parece preocupante, y es que se habían comprometido a atender a los pacientes que tuviesen dificultades económicas con 2 vehículos para desplazarlas de un sitio a otro, y que nos conste y que sepamos eso no se está haciendo. Entonces nos preocupa cuando se firman convenios el seguimiento, el cumplimiento y cómo se hacen, y cuando se incumplen, pues a lo mejor hay que plantearse no renovarlo o exigir las sanciones o lo que corresponda. Preocupados estamos también en la isla de Lanzarote, en general con el servicio de transporte, porque nos cuentan que este último año los retrasos son tremendos, la lista de espera grande y los retrasos para gente que necesita rehabilitación. Hay una queja por parte del personal sanitario, de por ejemplo, la gente que tiene que hacer rehabilitación, que tiene una cita a una hora y que le llegan dos horas más tarde, con los trastornos que eso implica al resto de pacientes y de gente que ya se queda excluida en ese mismo día. Es decir, creemos que es un tema importante, que si se va a revisar el convenio de transporte ahora, diputada, en 2017, es la oportunidad para revisar todo esto también. Muchas gracias.
Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista.
Buenos días a todos y a todas. Gracias, presidenta. Señor consejero, atendiendo esta petición de comparecencia, desde el Grupo Socialista pues quería plantear algunas consideraciones. Tan solo hace unos minutos acabamos de finalizar en el Grupo Socialista la presidenta de esta comisión y quienes habla una reunión con la Asociación de Enfermos Renales de Tenerife. Ya lo hemos tenido con la Asociación de Gran Canaria. Y efectivamente nos plantean algunas consideraciones que yo creo que usted ha ido avanzando, algunas de ellas en su contenido, en su exposición, y otras propuestas de mejora. Yo creo que en Canarias no se ha dado ningún paso atrás en materia de transporte sanitario para los enfermos renales. Yo creo que esa orden de 798, que es verdad que suena muy lejos en el tiempo, pero ciertamente ha ido dando respuesta, y respuesta satisfactoria en la medida en que yo creo que está muy bien, digamos, atada desde el principio, en la medida en que efectivamente son los facultativos quienes justifican el tratamiento, son los que posteriormente a través de, digamos, del servicio de inspección, de prestaciones, de farmacia, otro órgano expresamente autorizado, pues delimita el servicio que se presta y, por tanto, yo creo que se está dando una cobertura razonablemente correcta. Pero me alegra además que usted plantee que, tenemos un servicio en convenio desde el año 2009 que se revisa, como bien ha dicho usted, en el próximo año, 2017, y ha establecido que, yo creo que como buen criterio, que a partir de ahora hagamos un análisis de aquello que consideramos que puede ser susceptible de mejora para que unos nuevos criterios se incorporen a la hora de hacer la valoración y, por tanto, la adjudicación del servicio sanitario que finalmente se preste al ciudadano. Yo creo que eso puede ser criterio, lógicamente no estrictamente económico, puede que sociales, como bien usted decía, pues atendiendo a otro tipo, no solo de la Consejería de Sanidad, sino atendiendo a otras áreas de gobierno que podían perfectamente coordinar ese servicio y, por tanto, establecer las prioridades. Pero no me gustaría dejar de aclarar, o por lo menos tener la posibilidad de expresarlo, que el traslado por vacaciones, que efectivamente en algún caso me han comentado las dificultades que se puede generar, pero créeme que cuando esto se hace con la coordinación y el tiempo suficiente de antelación, los servicios sanitarios se coordinan de forma correcta, de forma que no estamos en una situación, en este caso, en absoluto, penoso para que se puedan trasladar. Y claro, hay un dato que ha dicho también el consejero, no tenemos lista de espera en esta materia. Yo creo que eso es una cuestión y un valor que poner en alza, al margen de que tengamos que seguir mejorando. Y como tenemos que seguir mejorando, María del Río, la señora diputada, hablaba del trabajo que está haciendo la consejería. Y yo, de verdad, y el Grupo Socialista nos alegramos que cada vez seamos más quienes apostamos por una sanidad de calidad prestada como servicio público. De verdad que es grato escuchar eso. Y creo que, entre todos, atendiendo lo que bien decía el consejero, que tenemos por delante la revisión del convenio de transporte, pues estoy convencido que estamos vamos a estar a la altura de las circunstancias para incorporar esos criterios que, bien, a través de los acuerdos y las reuniones que hemos mantenido con distintos colectivos, más las apuestas que los grupos parlamentarios puedan hacer,
diputado, vaya
termino, terminando. Estamos en disposición de hacer, desde luego, un mejor servicio sanitario para los enfermos renales. Muy buenos días.
Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Señorías, señor consejero, efectivamente, los pacientes de hemodiálisis son un colectivo especialmente vulnerable por las características de su patología, como bien usted explicaba, y las complicaciones que suelen acompañarla, por lo que se necesitan, en la mayoría de los casos, y además cada vez más, del transporte sanitario para acudir a unos tratamientos que, evidentemente, no pueden dejar de darse. No nos cabe duda de que desde la mesa de transporte sanitario no urgente pues se hacen todos los esfuerzos posibles porque estos pacientes obtengan su plaza de traslado en la inmediatez, con la inmediatez necesaria y en las mejores condiciones posibles, que eso también es muy importante. Coincidimos con la señora Luzardo y con el señor consejero de que efectivamente habría que modificar o plantearse la modificación de la orden del 98. Es antigua y evidentemente no cubre seguramente las necesidades de los pacientes en la actualidad, pero también es verdad que sería importante llegar a esos acuerdos que comentaba el consejero con el área de asuntos sociales, porque hay temas que creo yo que también superan este ámbito sanitario. Pero también es una realidad que la solicitud de transporte sanitario no urgente en general, no solo para los pacientes de hemodiálisis, es una demanda creciente y que hoy la demanda está por encima de la oferta, lo que dificulta enormemente pues la asignación de transportes no urgentes con inmediatez, que es un problema importante para todos los pacientes, evidentemente, pero mucho más lo es para los pacientes de hemodiálisis que efectivamente tienen unos tratamientos que son vitales y que no pueden dejar de darse. Por otro lado, también hay que hacer mención a las condiciones de transporte a las que estos pacientes a veces se ven sometidos, lo comentaba la señora Luzardo y algún otro portavoz también, evidentemente por la falta de recursos suficientes y no solo porque los vehículos no siempre están adaptados a las necesidades de los pacientes, sino también porque se trasladan varios pacientes a la vez, que al final pues tienen que esperar unos con otros y ya la señora Luzardo comentaba los plazos que son complicados para pacientes que efectivamente no están en las mejores condiciones físicas para ello. Desde nuestro punto de vista, el transporte sanitario en general necesita de una reorientación en todas las islas. Por ejemplo, en la isla de Tenerife, seguro que el señor consejero lo conoce, hay un problema importante de ambulancia. Y bueno, aparte de las medidas de gestión que se puedan ir incorporando, creo recordar que el concurso actual es del año 2009, si no me equivoco, que se está trabajando por parte de la consejería para que el nuevo concurso pues se pueda poner en marcha. Y yo, nosotros lo único que le pedimos desde el Grupo Nacionalista es que bueno, que se haga un buen estudio de las necesidades reales. Sabemos que hay casos en islas como por ejemplo Gran Canaria, que hay cosas positivas que se pueden trasladar a otras islas y que con esa información valiosa pues se pueda trasladar a los pliegos que acierten en un servicio tan vital como es el transporte sanitario para los pacientes de hemodiálisis y para todos los demás. Muchas gracias.
Segundo turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, en primer lugar, empecé diciendo que esta comparecencia la solicitamos el día 13 de abril para la intervención que tenía el representante, el presidente de Arce Las Palmas, en la Comisión de Discapacidad. Pues bien, nos está siguiendo por Internet y me está mandando WhatsApp, con lo cual es mucho más difícil. Yo intentaré trasladar lo que me está diciendo porque me parece importante. Y yo creo que el Parlamento, si realmente quiere hacer una función mucho más cercana a los ciudadanos, y tenemos una comisión donde comparece el sector de discapacidad que tiene una problemática concreta, en este caso con el área de sanidad, es mucho mejor que le vea a él, no que ahora esté yo retransmitiendo también las cuestiones que me ha planteado en relación a las contestaciones que algunos de los intervinientes han hecho. Por tanto, si queremos acercar el Parlamento, yo creo que la mesa debería reconsiderar que cuando se pide una petición de una comparecencia en una comisión, se hace por algo, no simplemente por tener alguna rentabilidad política, que además no es el caso. En segundo lugar, le he planteado tres cuestiones. La primera, el problema del transporte, donde me ha contestado, bueno, sí que la orden efectivamente está, efectivamente la firma del señor Román Rodríguez no sé qué fecha tiene la fecha
26 de junio,
ya veo faltar con esta gafa, 26 de junio 98, y creo que efectivamente la realidad social y económica de Canarias ha cambiado mucho. Yo entiendo que esta instrucción en su día se hizo para que solo sea un comité médico el que establezca la necesidad, pero vamos a una realidad. Si una señora vive en San Mateo, por poner un ejemplo, se tiene que trasladar una serie de kilómetros, además a veces son personas mayores, tiene que tener a un hijo, a un vecino o a alguien, porque, claro, cuando la persona puede caminar, se supone que como puede caminar no tiene derecho al servicio de transporte sanitario. Entonces, a mí me da igual quién lo haga, me da igual que sea sanidad o servicio social, lo que quiero es que se resuelva. Y no deberíamos, teniendo en cuenta ya la bola que hay en este área, hombre, desviar balones. A mí me da exactamente lo mismo. No sé si es más fácil modificar esta instrucción y que con un informe de los servicios sociales correspondientes se establezca cuál es la situación social y económica de una persona para saber si tiene derecho o no, que dejar pasar el tiempo y al final no hemos resuelto nada. Porque cuando las cosas vienen aquí es porque los colectivos se dirigen a nosotros y nosotros tenemos que ser también portavoces. En segundo lugar, Espero que ahora me diga cómo lo va a resolver, o usted o la consejera de Servicios Sociales. Tampoco estamos hablando, yo creo, que de cantidades astronómicas. Estamos hablando seguramente de personas que espero que sean las mínimas posibles, porque significa que están en una situación social penosa, ¿no? En segundo lugar, vamos a ver, lo que hemos planteado es que pasen vacaciones. Me acaban de decir y me acaba de contestar el señor Alejandro Díaz, presidente de Alce de Las Palmas, con más de un mes y medio se han denegado plazas en Fuerteventura. Y yo le creo, porque son las personas, son la asociación que está en contacto con las personas que lo necesitan. Y, hombre, tienen derecho a tener vacaciones exactamente igual que las tenemos nosotros. Luego he leído en la documentación que él expuso, el día 6 de julio dice, el 85,4% del tratamiento de hemodiálisis en España que lo han solicitado, de las personas que solicitan el tratamiento, son beneficiarios del transporte sanitario para hacerse ese tratamiento. Por lo tanto, hombre, nos podemos comparar en otras comunidades autónomas y sobre todo tenemos que comparar en las cosas que se pueden hacer bien o se tienen que hacer mejor. Y en relación al transporte, también quería preguntarle, vamos a ver, la empresa que tiene adjudicataria el servicio, creo que tiene ahora mismo una serie de plazas, pero no sé si son 32 plazas las que está realmente cubriendo. Y no sé si ese contrato establece un determinado número de plazas. Estamos hablando de un problema del capítulo 2, de que no quiere seguir aumentando, porque me imagino que por cada desplazamiento tendrá un coste determinado. Y por último, se lo vuelvo a repetir porque me parece que es importante. Vamos a ver, si la adjudicación que se hizo en su día, casi ya 2 años, establece y las maquinarias están compradas y están a disposición para que se pueda realizar la diálisis online, ¿cuál es el problema administrativo de que no se firma, que se dé ese servicio y, por lo tanto, los pacientes llevan 2 años esperando porque pueden tomar la decisión de que en vez de un tratamiento, imagino, con las consultas médicas correspondientes del nefrólogo, si puede recibir ese otro tratamiento que parece ser que es mucho mejor, más moderno, y de estos temas, evidentemente, usted sabe mucho más que yo. Por lo tanto, me gustaría, porque están pendientes de su respuesta, que nos diga si es un problema administrativo, si es un problema de que cuesta 20 euros por sesión, qué es lo que pasa para que en estos momentos el sistema, el tratamiento de diálisis online no se lleve a cabo. Y lo que me gustaría es no tener que volver a hacerle ninguna pregunta posteriormente a esta comparecencia, porque el tema quede resuelto y sea la primera en felicitarle.
Gracias, señora diputada. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Bueno, referente al tema de si la comparecencia aquí o en la Comisión de Discapacidad y Dependencia, no sé el motivo exacto, pero quiero hacerles ver una cosa. No todos los enfermos de diálisis son dependientes ni discapacitados. Yo digo que es en su estricto, ojo, que no tiene una, o sea, sanitariamente está claro que es una competencia de Sanidad. Lo otro, llevarlos a una comisión de dependencia y de discapacidad, en fin, habrá algunos enfermos en diálisis que se puedan sentir molestos en ese sentido, pero bueno, aquí yo estoy para, y lo que ustedes digan, pues aquí o donde sea, pues yo comparezco. Bien, vamos yendo por parte. Referente al tema de los motivos sociales para tener transporte, no voy a decir para tener transporte. De entrada se me ocurre es volver a convocar a las asociaciones de pacientes en una reunión conjunta con asuntos sociales y ver exactamente cómo podemos arreglar esta cuestión y delimitar exactamente qué criterios sociales estimamos oportunos para que una persona goce de transporte a cargo del servicio público. Si se hace a través de la instrucción, modificando la instrucción, o tiene que ser una, por cuestiones de competencia, una instrucción separada de asuntos sociales, pues bueno, ya los técnicos administrativos ya nos dirán cómo se puede hacer. Pero entiendo que sí, que puede haber causas sociales que motiven que el servicio público dé el transporte por circunstancias de las que estamos hablando, como de la diálisis. O sea, me pide usted, bueno, convocaré una reunión con las asociaciones Gran Canaria de Tenerife y con la Consejería de Asuntos Sociales y veremos exactamente en qué términos podemos plantear esta cuestión. Referente al de los pacientes en vacaciones, mire, se hizo este año un esfuerzo tremendo, y cuando digo esfuerzo tremendo digo económico y de personal, en la Isla del Hierro para poder las solicitudes que teníamos de pacientes en diálisis de Isla del Hierro atenderlas, y las atendimos en el verano. El Hierro, que son apenas 7 u 8 enfermos, normalmente los que tienen diálisis tienen un equipo pequeño. Bueno, pues sí, hubo que hacer dobles turnos para poderla atender. Y en Fuerteventura se atendió todo lo que se pudo, pero claro, me dice usted 2 meses. pues igual con dos meses ya era imposible reestructurar más lo que ya se había reestructurado para atender en vacaciones. Tenemos la realidad territorial, la fragmentación que tenemos, esto en otras comunidades autónomas no es tanto problema. Lo nuestro es que, claro, si un paciente se va de vacaciones al Hierro, no existe la opción de que se haga la diálisis en uno de los centros del sur de Tenerife. Y un centro pequeñito como el de Hierro de diálisis, pues ya nos costó mucho este año por primera vez atender a las personas que querían ir de vacaciones al Hierro y tenían diálisis. Seguiremos haciendo todo el esfuerzo posible por organizarnos en este sentido. Pero lo de Fuerteventura conozco, sé qué pasó, pero es que ya no teníamos margen de maniobra con lo que ya habíamos hecho. Referente, que también lo trató la señora Mendoza, referente a la diálisis online, otra forma de diálisis ambulatoria, diálisis en casa. Mire, los nefrólogos son de grupos humanos que uno conoce, digo yo por la experiencia que tengo, ¿no?, con mis compañeros del hospital, gente súper comprometida con el trabajo que hacen, probablemente por el tipo de pacientes que tienen en sus manos, son muy peculiares los nefrólogos y hacen una labor tremenda para intentar, son personas que trabajan mucho por la eficiencia, muy comprometidos en general, y me consta que hacen todo el esfuerzo posible por convertir en modelos ambulatorios de diálisis todo lo que pueden, pero hay situaciones clínicas que impiden, y al contrario, la diálisis ambulatoria, la diálisis en casa, de modelo que sean, ahorran dinero. O sea, nosotros trabajamos y fomentamos, lo que pasa es que hay unas limitaciones de clínicas que impiden que esos enfermos vayan a ese tipo de diálisis. Pero desde luego, nosotros le ponemos todas las herramientas posibles para que se hagan, pero hay unas limitaciones que no podemos sobrepasar. Desde luego, insistiremos, de verdad, porque además que interesa desde el punto de vista económico. Es mucho más barato que el enfermo se pueda dializar en casa que dializarlo en el hospital. Pero son los técnicos, en este caso los médicos, los que deciden sobre estas cuestiones. Vamos a ver. Efectivamente, el tema. Yo, cuando, señora Luzardo, no sé si se refería usted a la empresa adjudicataria, del transporte sanitario o a la empresa adjudicataria de la diálisis en Gran Canaria que tenía comprometido. Bueno, efectivamente, hemos tenido problemas, creo que ha sido la señora del Río la que la ha citado, hemos tenido problemas porque ha habido interpretación. Sí, perdón, María. Ha habido un problema de interpretación entre la empresa y la administración, hemos tenido que sentarnos a hablar y estaba en vía de solución. Sinceramente, en julio dejé este tema sobre la mesa y no sé si se terminó de arreglar. Había voluntad por ambas partes. Es transporte colectivo, no son ambulancias unipersonales, sino que es transporte colectivo, pero desde luego eso aliviaría mucho y era un compromiso que estaba a modo de entender de la administración, estaba como compromiso en el pliego de condiciones, en la oferta que presentó esa compañía que luego finalmente fue adjudicataria. Esto se tendrá que resolver y entiendo que se va a resolver de nuestro lado, en el sentido de que esta empresa se hará cargo del número de plazas que se comprometió para transporte colectivo. Más cuestiones que tenía yo anotadas por aquí a este respecto. Bien, el concurso de transporte sanitario terrestre. Es un concurso, efectivamente, que tiene ahora 8 años, fue del 2009, bueno, cumplirá los 8 años en marzo del 2017, como citó usted, señora Elena de Luis, del año 2009, y efectivamente notamos que tiene, además, en 2009, cuando realmente el concurso fue 2 años antes, porque hubo unos problemas judiciales, o sea, es un concurso que está dimensionado con unas circunstancias que no tienen nada que ver con las actuales. Lo hemos estado estudiando, tenemos ya datos y también le digo, porque en fin, usted apuntó y de forma certera, donde tenemos mayor problema por inadecuado dimensionamiento es en Tenerife, es donde peor está lo que se dimensiona en el momento con la realidad de ahora. También le digo, porque también se están haciendo los cálculos, que el coste de dimensionar eso de forma correcta va a ser un coste significativo. Hago este comentario porque, en fin, ya saben ustedes el debate en el que hemos estado esta semana, es interesantísimo debate sobre la financiación sanitaria. Estas son las cosas que, llegado el momento, pues entiendan que si el nuevo concurso tiene un gasto de 6 millones más de euros al año del que tenemos ahora mismo, no es porque nadie se... Es que la realidad que ustedes viven, y yo también, es que no tenemos las ambulancias que necesitamos para el transporte sanitario urgente. Con la diálisis en particular, hacemos un esfuerzo para no tener lista de espera, que tenemos que compensar o sufren, en este caso, los enfermos, por ejemplo, de rehabilitación, que tardamos a veces semanas en darles una ambulancia para poderles llevar a rehabilitación. Y esta es una realidad que tenemos. Y si queremos resolver ese tipo de problema y tener un sistema sanitario acorde al que hay en otras comunidades, pues tiene un coste. Y esto es lo que, este es el, creo que es el debate interesante de esta semana, es, necesitamos más dinero para tener un servicio sanitario como el que tiene el País Vasco, o como el que tiene Galicia, o como el que tiene Asturias. Y yo creo que, sí, lo digo porque ya yo tengo datos preliminares de lo que significaría el incremento de ese concurso, y es para amarrarse el cinturón, pero es una realidad que tendremos que afrontar en un momento dado. No sé si se me queda algo, señora Luzardo, lo que usted me planteaba. Lo del concurso, sí, lo del concurso, insisto, el concurso yo creo que es importante ese momento, el de marzo del 2017, estamos haciendo los trabajos preliminares, pero la clave va a estar en cerrar los documentos adecuadamente a partir de marzo del 2017 para sacar un concurso adecuadamente dimensionado en volumen y en calidad de la prestación. Yo creo que la calidad no es que sea mala, digo por los vehículos, pero sí por la espera que tenemos en determinadas áreas. Lo de las vacaciones, pues lo he comentado ya. Lo de Avericum lo he comentado también, las cuestiones sociales, los criterios técnicos. Bueno, creo que he respondido casi todo, señora Luzardo. ¿Se me queda algo? Sí, le decía que todos estos modelos son los técnicos los que deciden finalmente si se va a un tipo de diálisis o a otro tipo de diálisis. Nosotros potenciamos que haya diálisis online, lo mismo que la diálisis peritoneal en casa, pero son los técnicos los que finalmente, pero desde luego nuestro apoyo, porque son fórmulas más baratas que las otras. Nosotros lo potenciamos, pero... No, yo, señora Luzardo, no puedo que yo traiga el debate, pero yo exactamente es que tengo nefrólogos con los que hablo con cierta asiduidad dedicados a la diálisis, y ellos saben que queremos potenciar todos estos modelos ambulatorios y en este caso la diálisis online, queremos potenciarlas, pero hay limitaciones técnicas que ellos dicen no hay más enfermos de momento para esto. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos al segundo bloque, al de las preguntas. Comenzamos por la pregunta 949. Es obvio, saben perfectamente que la comparecencia 505 ha sido retirada, por eso no insistí en este asunto, todos nos damos por informados, por eso vamos al segundo bloque. Entonces, comenzamos por la pregunta 949 de la señora diputada doña María Elena Luis Domínguez, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre las consultas externas del Hospital Sociosanitario del Norte de Tenerife.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, en el Norte de Tenerife, en relación al Hospital del Norte, tengo que decirle que preocupan algunas cuestiones. Son algunas más. Yo en esta comisión le voy a preguntar por dos cuestiones en concreto. Y voy a comenzar por la preocupación que hay en relación a la asignación de las citas a los pacientes para julio del 2018, incluidos pacientes con derivación urgente a cardiología. Somos conscientes, lo explicaba usted el otro día en el pleno, que se están implementando acciones para reducir las listas de espera, pero sobre todo renovarlas, es decir, lograr unos plazos de espera razonables marcados por la prioridad en función de la necesidad del paciente. Y detalló usted una serie de medidas que se están implementando con carácter general, pero en el Hospital del Norte presenta en estos momentos unas condiciones particulares que creo que usted conozca. Primero, porque aún faltan inversiones por realizar. Hay tecnología diagnóstica, a nuestro juicio, imprescindible, y material y equipamiento necesario que también está pendiente de incorporar. Asimismo, hay servicios que aún no se prestan y, fundamentalmente, por su vinculación organizativa con el Hospital Universitario de Canarias, el HUC. Por eso quiero preguntarle si dentro de las acciones que se están implementando tiene previsto aplicar medidas reorganizativas específicas a las consultas externas del Hospital del Norte de Tenerife para mejorar su capacidad resolutiva y poder resolver así algunos problemas que ahora existen. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Señora De Luis, vamos a ver. Le voy a hacer una relación, y luego entramos un poco más en los detalles que me ha pedido, de lo que hay ahora mismo operativo en el Hospital del Norte. El Hospital del Norte abrió las consultas externas en el año 2012 y desde entonces se han puesto en marcha consultas de, perdonen que haga toda la relación, pero es importante por el objeto de la pregunta, de cardiología, cirugía, traumatología, cirugía vascular, dermatología, digestivo, endocrinología, neumología, neurología, ginecología y obstetricia como una única especialidad, oftalmología, otorrinolaringología, psiquiatría, que realmente no está allí, sino en el centro de salud y COP, radiología, que no ve consultas, pero bueno, es una especialidad que está en el centro, rehabilitación, reumatología y urología. En total son 16 especialidades, 15 si excluyéramos la radiología. Luego también se ha puesto en marcha, dependiente del Hospital del Norte, interconsultas virtuales que se responden en menos de 7 días y que dan mucha más resolutividad a la atención primaria. Y tenemos interconsultas virtuales en las áreas de nefrología, digestivo, endocrinología, urología, psiquiatría, neurología, reumatología, ginecología y obstetricia como una única especialidad. Hay propuestas de puesta en marcha a lo largo del 2016 en cuanto a consultas virtuales, la de cirugía vascular, radiología para informar radiografías a los médicos de atención primaria, neumología, la parte de pediatría especializada y medicina interna, geriatría. Le hago también una relación de las pruebas complementarias disponibles y de cuándo se fueron implantando, un poco por ver la cronología de cuándo se han ido haciendo cosas. Espirometría del año 2012, electrocardiografía 2012, el control remoto de los marcapasos 2012, la audiometría 2013, nasofibrooncoscopia del 2013, educación diabetológica y nutrición del 2013, las interconsultas virtuales de endocrino, digestivo, urología, psiquiatría y ginecología desde el año 2013, el lavado de reservorio implantado desde el año 2014, radiología simple del 2014, ecografía abdominal, urológica, osteomuscular, tiroidea y el Doppler, el ecodoppler venoso también en el 2014, ecocardiografía en el 2014, cirugía menor ambulatoria y la cura de dermatología en el 2014, campimetría ya en el año 2015, retinografía en el 2015, la tomografía de coherencia óptica, el OCT, en el año 2015, las consultas de alta resolución con ecodoppler también en digestivo, urología, reumatología y cirugía ocular en el año 2015, la interconsulta virtual de reumatología en el 2016, la interconsulta virtual de neurología en el 2016, la prueba de esfuerzo de cardiología en el 2016 y la interconsulta virtual integrada de cardiología también en junio del 2016. Como se puede observar en el detalle de la ampliación de las prestaciones a lo largo de estos 4 años, desde la apertura en consultas externas en el 2012 se ha aumentado la capacidad diagnóstica del centro y, por lo tanto, la capacidad de toma de decisiones terapéuticas en una misma consulta, con lo que se realizan consultas de alta resolución en muchas especialidades. Destaca por su dotación tecnológica las especialidades de cardiología, oftalmología, otorrinolaringología, ginecología, neurología y reumatología. Teniendo en cuenta la dotación de personal sanitario actual y los recursos técnicos, estimamos que en la actualidad existe una alta capacidad resolutiva para los motivos de consulta más frecuentes en la atención especializada ambulatoria de las consultas externas del Hospital del Norte, ampliada por la capacidad de atención primaria con el tema de las interconsultas virtuales y el catálogo de pruebas complementarias disponibles que hemos dado a atención primaria. Mire, le doy algunos datos también, cifras que he obtenido esta mañana y que las pedí y me las han dado. Pues mire, el periodo de enero-agosto se han visto en ese centro 29.449 consultas, son muchas consultas, casi 30.000 consultas de atención especializada, que son 2.480 más que en el mismo periodo del año pasado, un incremento del 9%. Y de la misma forma se han realizado 27.539 interconsultas virtuales, que supone un 70% más que del año anterior. Y referente a los tiempos de espera que usted me contaba, me ha llamado la atención lo de cardiología, no sé si ahora lo podemos discutir. De las 16 especialidades, bueno, 15 si quitamos la radiología, 9 tienen en ese centro menos de 90 días de espera, que son cardiología, cirugía, digestivo, endocrino, ginecología, neumología, obstetricia, reumatología y urología. Claro, estos son para primera visita. Yo, si hay pacientes que les sale una visita para dentro de un año y es una revisión, siempre intento explicar con esto porque a veces pasa, si el médico pone que eso es una revisión, la revisión sale en función también, el médico quiere verle dentro de 6 meses o dentro de un año, y es verdad que le dan cita para un año. El problema está en conocer si la cita que se está dando es para primera visita. Una primera visita para cardiología de un año me parece que no debe ser y está mal. Y también tenemos otro problema, y es que muchas veces que el sistema informático, porque no se ha introducido adecuadamente, confunde primeras visitas y revisiones. Y da una cita como revisión cuando realmente el médico lo que quería era una primera visita y una primera valoración. Estos son problemas informáticos que a veces son más humanos que informáticos, pero bueno, es una realidad. Lo cierto que tengo que transmitirle, señora de Luis, es que yo creo que se ha puesto una cartera de servicios en cuanto a consulta bastante importante en el Hospital del Norte. Y también pedí hace unos meses, pero sigue estando actual, al equipo directivo del norte de Tenerife, que si hubiera dinero, que es la palabra clave en estas últimas semanas, ¿dónde podríamos crecer en cuanto a consultas en el Hospital del Norte? Y las intenciones que ellos manifestaron en su momento es que el Hospital del Norte debería llevar un hospital de día oncohematológico para administración de quimioterápicos. Ellos piensan que se puede poner en marcha allí esto, en fin, cuando las circunstancias económicas lo permitan, pero es nuestra voluntad hacerlo. El refuerzo de todo lo que es la hospitalización a domicilio en su zona de influencia, potenciar el que haya más pacientes hospitalizados en casa, incrementar las consultas de dermatología, de neurología, de cirugía vascular, de otorrino y de rehabilitación, que son las que más demora estamos teniendo real en las primeras visitas. Y incorporar como especialidades, nuevas especialidades para ver en consulta, la oncología, la hematología y la medicina interna. Referente ya en general al Hospital del Norte, le hago dos comentarios más. Lo del escáner lo vamos a ver en otra pregunta siguiente, que es una de las cuestiones que hay que poner en marcha en el Hospital del Norte. Y lo otro, que hay voluntad política y de la consejería también, en el sentido de reflejarlo en el próximo presupuesto, es poner el dinero ya para el bloque quirúrgico, los quirófanos que van a ir en ese hospital. Es intención de esta consejería que eso vaya reflejado y nominado en el presupuesto del año 2017. En fin, sabe usted que estamos iniciando la elaboración de esos presupuestos, pero es nuestra voluntad que ese dinero por fin se consigne nominado para esas circunstancias, que ya está proyectado, ese proyecto lo tenemos, pero hace falta el dinero para emprender la obra. Perdón por la abstención.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención para la señora doña Elena Luis.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero, por la respuesta. Efectivamente, así es. En los últimos 4 años pues se ha producido en el Hospital del Norte, eso es evidente, y los ciudadanos y vecinos y vecinas del norte de Tenerife lo sabemos bien, pues que se ha producido un importante avance en la apertura de consultas externas, en la capacidad diagnóstica del centro, de las propias consultas, es decir, de la capacidad diagnóstica en general, y en la dotación de especialidades, que usted ya ha dicho que ha sido muy importante, de especialidades básicas y fundamentales. Usted hablaba de 16 especialidades. Yo fundamentalmente me refería a lo que transmito, es un poco la preocupación de lo que a nosotros nos llega allí en el norte. No sé si son problemas puntuales, no lo sé. Precisamente con el tema de la cardiología no se trata de la primera consulta, sino todo lo contrario, de las pruebas de esfuerzo y demás que se recetan por el propio especialista y que luego, pues no sé si es que es un problema puntual, no sé cómo es el tema, pero indudablemente el problema existe, y yo le pediría que pudiera hacer todos los esfuerzos por comprobar si efectivamente eso está pasando, si es solo con cardiología o con otras consultas, porque evidentemente si la gente se queja es porque allí debe haber algún problema, y eso, repito, no tiene nada que ver con el gran avance que ha habido en el Hospital del Norte y que esperamos que siga habiéndolo en el futuro. Muchas gracias.
Brevemente, señora presidenta.
Sí, haga uso del segundo turno. Un minuto tiene.
Sí, vamos a ver. Este problema de cardiología, por ejemplo, las pruebas de esfuerzo, que es una prueba complementaria, vamos, absolutamente indispensable en cardiología, se puso en marcha, por ejemplo, en junio del 2016 en el Hospital del Norte. O sea que el paciente, aunque el cardiólogo le viera con un plazo razonable la primera visita, luego pedía la prueba de esfuerzo y ya entraba en la lista de espera de pruebas de esfuerzo de LUC. Y ya eso, en fin, voy a decir, claro. La clave de esto es, y es una de las intenciones que tenemos, es ir intentando todas estas especialidades que tenemos, ir dotándole de sus pruebas complementarias allí. La urología puede mejorar, la otorrino puede mejorar más todavía, cardiología, es decir, que puedan resolverse todos sin tener que venir a Santa Cruz, o a la Laguna en este caso, a LUC, todas estas cuestiones. Y yo, pues, ya ha hecho usted mención, y aprovecho, en fin, he tenido oportunidad de estar en un par de ocasiones en el Hospital del Norte, en su área de consulta y en la parte de hospitalización, y desde luego el nivel de satisfacción que tienen los usuarios del centro es magnífica. Uno habla con ellos, claro, llega a un centro, en fin, espacioso, donde uno puede aparcar sin problema, donde las consultas están bien dimensionadas y no se ve sobrecarga. Pues yo creo que tenemos que todos conjurarnos para potenciar más todo lo que se pueda ese tipo de actividades ambulatorias en el norte, no cabe duda.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta, a la 950, que formula la señora diputada doña María Elena Luis Domínguez, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la dotación de equipo de pruebas diagnósticas TAC al Hospital Sociosanitario del Norte de Tenerife.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, pues seguimos hablando un poco del Hospital del Norte. Comentaba antes en mi intervención que presenta unas condiciones particulares y entre ellas pues que requiere de una tecnología diagnóstica que es imprescindible. Nosotros lo consideramos así y usted seguro que también, y material y equipamiento necesario pues que está pendiente de incorporar, aunque efectivamente en estos últimos años, como usted comentaba, y nosotros le damos totalmente la razón, la capacidad diagnóstica en general pues ha mejorado indudablemente, y sobre todo pues en el tema de las especialidades creo que se ha dado un paso abismal. También se han incrementado los esfuerzos en material y equipamiento, en bastantes ocasiones en colaboración con el Cabildo, recientemente una partida importante de todo lo que es equipamiento. Pero bueno, nosotros creemos que hay que seguir avanzando. Usted lo ha dicho ahora mismo, que la intención del Gobierno y de su área es pues seguir avanzando en el complejo hospitalario y sociosanitario del Norte de Tenerife, tanto a la fase 1 como a la fase 2 sanitaria, con todo lo que eso supone, que no va a ser fácil porque faltan algunas cosas todavía por incorporar, pero bueno, que se seguirá con ese objetivo. Pero hasta que eso suceda, hay cuestiones que no se pueden retrasar más, y entre ellas pues la dotación del TAC, ¿no?, de la tomografía, del equipo de tomografía axial computarizada. Sabemos que se ha pretendido desde hace ya algún tiempo incorporarlo. Creemos que ha habido algún retraso por cuestiones administrativas, de licitación, etcétera, etcétera. Había un compromiso de que finalmente pudiera ser este año, y por eso yo lo que le pregunto es que si está previsto dotar de este equipo TAC al Hospital del Norte de Tenerife a corto plazo, y si hay alguna posibilidad que sea en este ejercicio o a principios del próximo ejercicio. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Le respondo brevemente. Efectivamente, señora de Luis, el escáner ha sido una demanda de los profesionales del Hospital Universitario de Canarias, que piensan que teniendo un escáner en el norte se aliviarían mucho, primero, los estudios programados de diagnóstico que hacen falta, se podrían hacer allí, aunque luego el enfermo fuera una consulta de oncología al propio Hospital Universitario de Canarias. Y también me lo ha manifestado el propio jefe del servicio de urgencia, que teniendo un escáner allí, muchas urgencias que se derivan desde el Hospital del Norte, si se hace el escáner allí y se ve que no es nada complejo, pues se podrían quedar y no tener que o sea, realmente creo que es una necesidad real del escáner. Bueno, el escáner no estaba consignado en los presupuestos de este año, a pesar de lo cual nosotros iniciamos todo el expediente para intentar ver las posibilidades de comprarlo este año. En el mes de julio estaba casi todo previsto ya en cuanto a las cuestiones técnicas, pero surgió una discrepancia, primera semana de julio, una discrepancia entre el servicio jurídico con los pliegos y las características técnicas que proponían los técnicos de radiología en este caso. Por vacaciones de unos y de otros ha quedado pospuesto y se está resolviendo, y en fin, estas cuestiones pues siempre ha tomado cartas en el asunto, en este caso la directora general de recursos económicos, y será su criterio finalmente el que impere. En resumidas cuentas, señora de Luis, la intención es sacar el escáner a concurso mediante un expediente de tramitación anticipada con cargo a los presupuestos del año 2017. Entendemos que podemos hacerlo, las cantidades son razonables para poder hacer esto, es una voluntad que había desde hace tiempo, y simplemente asignarlo, el presupuesto de este año está de una forma apretado como está, asignarlo ya al presupuesto del año que viene, aunque hagamos todos los trámites pues en estos meses de final de año, para acelerar su compra.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención para la señora doña Elena Luis.
Gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad que es una buena noticia. Yo simplemente le pediría que hay que supervisar el expediente para que realmente llegue en tiempo y forma, y desde que haya disponibilidad presupuestaria pues se pueda ejecutar esa inversión tan necesaria. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Pasamos a la siguiente pregunta, la número 3, la 961.
Con su permiso, sí. Simplemente reiterar que tiene toda la razón, es decir, ha surgido un problema en julio que ha tenido que ver, insisto, estas cuestiones pues son humanas, se ha marchado uno de vacaciones y luego el otro, y donde teníamos que resolver, bueno, en fin, entendíamos que en cualquier caso ya iba a ir a presupuesto el año que viene, y el tiempo que íbamos a ganar tampoco iba a ser excesivo, se va a resolver ahora y ponerlo en marcha, y con un tiempo razonable este último cuatrimestre pedir el anticipo a los presupuestos del 2017 y dar cuenta de ello.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la pregunta 961 de la señora diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario, sobre dotación de traumatólogo en el Hospital de La Gomera.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor consejero. Nosotros teníamos registrada esta pregunta desde hace varios meses y el calendario parlamentario ha hecho que entre hoy en comisión. Sabemos que el asunto está resuelto y agradecemos que esté solucionado. Hoy nos dará usted una respuesta más detallada de lo ocurrido y de las soluciones que se han encontrado, que justifique que efectivamente, bueno, fueron varios meses sin traumatólogo. Es una especialidad básica y la población gomera pues demanda un traumatólogo fijo. Hoy teníamos noticias que creo que hay algunos problemas también con la especialidad de cardiología. Efectivamente, esto es un asunto histórico porque, bueno, se producen bajas de personal. El personal tiene destino en las Islas Menores y decide por cuestiones familiares o profesionales irse de la isla, y esto pues ocasiona problemas al propio sistema y a los usuarios, que fundamentalmente les ocasiona desplazamientos. Son gente mayor, gente que tiene que asumir costos y desembolsos extraordinario para trasladarse al hospital de referencia. Nos consta que a usted este tema le ocupa y le preocupa y está tratando de buscar soluciones que no son fáciles, pero que sí sabemos que está usted trabajando para dar esta respuesta más rápida que permita pues garantizar estas especialidades básicas y cubrir estas incidencias que se pueden ocasionar, que son ajenas a la consejería y al servicio, pero que necesitan una inmediatez para garantizar los servicios a los ciudadanos de La Gomera y del resto de las islas no capitalinas. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Bueno, le cuento un poco cómo ha ido el tema del traumatólogo y luego entramos en otro detalle. Nos quedamos sin traumatólogo fijo en La Gomera desde junio del año 2015. Desde entonces se solventó el problema trasladando semanalmente y voluntariamente, en el sentido que iban, bueno, se les pagaba obviamente, no en ese sentido voluntario pero remunerado, traumatólogos de La Candelaria que iban pues semanalmente, cada 15 días en función van a pasar consultas, se operaban algunas cosas que se podían operar esos par de días que estaban en La Gomera y el resto de cosas urgentes, pues como no puede ser de otra manera, se trasladaban a La Candelaria. No dejó nunca de haber consulta de traumatología en La Gomera, pero efectivamente sin un profesional fijo en aquel puesto. Después de muchos intentos, porque tuvimos varios traumatólogos a punto de ir a La Gomera, pero por circunstancias personales de las personas implicadas no terminó cuajando, pero finalmente el mes de mayo pasado, coincidiendo con que acababan la especialidad, los traumatólogos, es mayo cuando acaban las especialidades, todos los MIR, conseguimos que un especialista de Gran Canaria, el doctor Peiró, se incorporara a esa plaza. En fin, yo conocía personalmente al doctor Peiró por cuestiones de trabajo y era un excelente profesional que ya sabía yo que iba a volar pronto por excelente. Y de hecho voló porque se iba nada más y nada menos que a Canadá. Le ofrecieron una vez que hay un trabajo en Canadá y se iba a Canadá. Una pena porque, en fin, bueno, en cualquier caso, sabiendo que esto iba a pasar y él lo anunció desde el 1 de agosto, o sea, 15 días antes de que se marchara, ya se tenía otra persona, que es el doctor Hernández, que era un traumatólogo que estaba ejerciendo hasta entonces en La Palma y que estaba dispuesto a trasladarse a La Gomera con un contrato de interinidad, que fue lo que se ofreció. Y es lo
Perdón,
que
señor consejero, por favor.
Bueno, decir que el nivel de satisfacción por parte de la dirección del centro, como de los pacientes manifestados en las hojas que se pasan al respecto de satisfacción, tanto del doctor Peiró como el doctor Hernández, es muy favorable. Es decir, que en este momento está resuelto el problema. Incluso la gerente de La Gomera me ha comentado que hay otro traumatólogo en disposición a partir del mes de noviembre de reforzar un poco la actividad. Todo pues mira, bienvenido sea, porque efectivamente hace falta. El problema, porque además lo hablamos en el último pleno, es un problema genérico que tenemos en Canarias, el problema de tener especialistas en islas no capitalinas. Lo tenemos en Fuerteventura, lo tenemos en La Palma, en menor medida en Lanzarote y muy particularmente en La Gomera y en El Hierro. Hacemos todos los esfuerzos para tener especialistas allí de forma continua y en las especialidades que no, de forma discontinua. Hemos hecho las cuestiones que le conté el otro día de plantear ya en los contratos que por obligación los especialistas de los hospitales de referencia, si en un momento dado se les pide que tengan que ir a islas no capitalinas, que vayan. Pero hasta ahora, todos los contratos que había hasta ahora no exigían eso. Y de hecho, los que laboralmente lo consultaron, jurídicamente consultaron sus derechos laborales, decían que no teníamos la capacidad de obligarles a ir a islas no capitalinas. A partir de ahora, los nuevos contratos que se hacen con estas características para poder en un momento dado pedirles, exigirles que acudan temporalmente, transitoriamente a una isla no capitalina si fuera necesario. Esto se verá su fruto pues, dentro de unos años, porque de momento son pocos los contratos que vamos haciendo, pero es así. Y lo otro que hemos hecho también es cubrir todas las plazas docentes y generar todas las plazas de docencia posibles el especialista este que acabó, el doctor Piró, no era canario, pero vino a hacer la especialidad aquí y el haber terminado la especialidad aquí nos da cierta ventaja para intentar que se quede en cualquiera de nuestras islas, ¿no? En este sentido, todas las posibilidades que tengamos de formar especialistas en Canarias redundarán en que esos especialistas se puedan quedar en alguna de nuestras islas. Y por tanto, hemos forzado a la máquina para cubrir todas las plazas docentes y a los servicios que no tienen docencia, ayudarles a acreditarse para que la tengan y podemos tener ese. No sé si hay más cosas que puedan estar en nuestra mano. Incentivar económicamente, saben ustedes, bueno, se lo digo yo, que tienen unos pluses económicos, los que permite la ley, por estar en islas no capitalinas. Incluso la hora de guardia se paga más en una isla no capitalina que en una isla capitalina. O sea que hay ya unos pluses económicos por trabajar como médico especialista en islas no capitalinas. En fin, yo creo que hemos llegado a unos límites razonables de cosas que se pueden hacer. Luego ya está la voluntad humana, que insisto, a veces es infranqueable y que uno, por mucho que haga esfuerzos, está el caso de Oncología de Fuerteventura, donde hubo esfuerzos personales para convencer a personas de que se fueran a trabajar a Fuerteventura, pues lo mismo pasa con La Gomera. Haremos todo lo posible, pondremos todas las condiciones favorables. Sé que les tratan magníficamente a todos los médicos en La Gomera, en El Hierro. Pero así todo, en fin, hay dificultades. Cada vez que surge un problema, intentaremos con toda la premura del mundo subsanarla, pero creo que en honor a la verdad hay que decir que estos problemas nos pueden seguir surgiendo en los próximos años. Pero haremos todo lo posible por subsanarlo cuanto antes.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención. Vale. Gracias, señora diputada. Pasamos a la siguiente pregunta, la 998, del señor diputado don Iñaki Álvaro Lavandera, del Grupo Socialista Canario, sobre evolución. Es que tantas preguntas ha hecho el Grupo Nacionalista que ya. Sobre evolución de extracciones de órganos y trasplantes.
Gracias, presidenta. Señor consejero, bueno, antes de empezar, al igual que han hecho todos o casi todos los grupos parlamentarios, felicitarle por su labor, no solo por su capacidad pedagógica, claridad y transparencia a la hora de valorar y evaluar la situación del sistema canario de la salud, sino también por la buena gestión que hace al frente de la consejería. Esta pregunta que le quiero hacer, bueno, quiero decirle, se la voy a hacer en un solo turno, ya se lo adelanto a la presidenta, que decirle que la Organización Nacional de Trasplantes, como organismo público español encargado de los asuntos relacionados con los mismos, fue fundada en 1989, pertenece al Ministerio de Sanidad y Consumo, es una de las joyas que nos quedan en el Sistema Nacional de Salud, pese a los recortes que se han producido a nivel del Estado en el sistema sanitario, pero bueno, también tiene una gran relevancia no solo la coordinación que se hace a nivel nacional, sino la que se hace, evidentemente, a nivel de las comunidades autónomas. Nos consta el esfuerzo que se realiza desde la coordinación de trasplantes de la Consejería de Sanidad, de la consejería que usted, del departamento que usted dirige, y debo indicar también que hay dos elementos claves en la actividad de trasplantes. Por un lado, la extracción, ya sea de órganos o tejidos, de la que depende no solo la capacidad técnica de los hospitales, sino también la capacidad pedagógica de los profesionales y la voluntariedad de los familiares en un momento dramático para sus vidas, como es la pérdida de un ser querido. Por otro lado, evidentemente, la capacidad de trasplante en sí, ¿no? Principalmente en Canarias, de órganos como el hígado, el páncreas y el riñón, o tejidos, como puede ser en el caso más habitual, el trasplante de córnea, ¿no? Siendo además el trasplante renal el más frecuente en España, también en Canarias, debido a que la enfermedad renal crónica es la que tiene más prevalencia, una modalidad de trasplante que no solo tiene unos efectos evidentemente positivos hacia el paciente y familiares, sino también a medio plazo incluso yo diría a corto plazo, un efecto positivo en el propio sistema sanitario, porque hay un ahorro efectivo de costes. Antes hablaba de la diálisis, del transporte de pacientes de diálisis, de la escasez en momentos puntuales para que algún paciente pueda trasladarse de vacaciones a otra isla, a pesar del enorme esfuerzo de coordinación que se hace entre centros, y que yo creo que hay que dar los datos también. La media del coste de tratamiento de diálisis de un paciente al año son 50.000 euros, ¿no?, que es más o menos el coste que viene a hacer una operación de riñón. Entonces, para que veamos también los efectos positivos desde el punto de vista de la de binomio coste-efectividad en el ámbito sanitario, porque también nos tenemos que preocupar, que a veces se nos olvida, de la sostenibilidad del sistema sanitario. Y yo soy consciente de que usted sí se preocupa y le ocupa. Dicho esto, señor consejero, quiero hacer referencia y poner en valor también, ante tanta crítica hacia el Hospital General de Fuerteventura, que en el pasado mes de julio se realizó en dicho hospital la primera extracción de órganos y tejidos, gracias en primer lugar, evidentemente, a los familiares de un paciente que apostaron por la donación, y en segundo lugar, el esfuerzo organizativo por parte de la Coordinación de Trasplantes de su departamento, participando profesionales del Hospital General de Fuerteventura, del Hospital Insular de Gran Canaria, del Hospital de la Candelaria, del Hospital Universitario de Canarias, y no hay que olvidar siempre la importante colaboración del Servicio Canario, del Servicio de Urgencias Canarios, la Compañía Vinter, AENA, Guardia Civil y otra serie de organismos que tienen que coordinarse para que haya una agilidad en el proceso. En definitiva, señor consejero, una importante actividad, la de extracción y trasplante de órganos y tejidos, de la que no se suele hablar en sede parlamentaria. Siempre estamos hablando de que si yo quiero para este centro más personal, quiero tal equipo, quiero otro equipo, pero una actividad que además tiene un componente de solidaridad muy importante en la sociedad y un componente también de especificidad y requisitos técnicos, no solo de aparataje, sino de profesionales, de pericia profesional médica y de otros profesionales sanitarios que intervienen en este proceso. Y por ello quiero preguntarle sobre la evolución que llevamos en esta legislatura de la actividad de extracción y trasplante de órganos y tejidos. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Lo primero, señor Lavandera, a usted y a los que me han manifestado todos estos días ánimo, que bueno, yo realmente no es que necesite ánimo, pero se los agradezco a todos. Lo primero, decirle sinceramente que lo primero, yo he intentado estos días poner negro sobre blanco cuestiones, datos de financiación, de presupuesto, de la cosilla, pero nada más, absolutamente más lejos de enfrentamientos con nadie, que ha querido mucha gente interpretar enfrentamientos estos con otros miembros del Gobierno que no son reales. Yo lo que me he dedicado es a poner negro sobre blanco, cuestiones presupuestarias, que todos podamos hablar de sanidad, de la financiación, de las necesidades que tenemos, y efectivamente mi convicción de que en sanidad no se malgasta y que necesitamos más dinero para sanidad. Pero nada más lejos de enfrentamientos con nadie, que de verdad ni los quiero ni es real ese enfrentamiento. Dicho esto, en referente al tema de trasplantes, que es una y donación, un tema muy bonito en el sentido de que Canarias creo que lo hacemos bastante bien desde hace muchos años y se sigue haciendo bien. Mire, en general la respuesta genérica a su pregunta es que la evolución es favorable. Evolucionamos favorablemente en cuanto a extracción y trasplante de órganos y tejidos en Canarias. Le voy a ir dando algunos datos. En cuanto a la actividad de donación, en el año 2015 Canarias alcanzó los 41,4 donantes por millón de habitantes en nuestro territorio. Es el dato más elevado de los últimos 7 años y la única ocasión en los últimos 5 años en que nuestra comunidad supera la media nacional, que ese año, el año pasado, en España alcanzó 39,7 donantes por millón de habitantes, que era un récord histórico para nuestro país, o sea que estuvimos por encima del récord histórico de nuestro país en donación de órganos por millón de habitantes. En números absolutos, esos 41,4 donantes por millón que decía antes de Canarias son 87 donantes de órganos que tuvimos en el año 2015 en Canarias, que era un 22,5% más que en 2014, o sea, eran cifras muy buenas las que tuvimos el año pasado en donación de órganos. Otro dato que puede considerarse muy positivo es el relacionado en relación con la donación, es el porcentaje de negativos familiares. Esto es una cuestión bastante trascendente. En el año 2015 se situó las negativas familiares en solo el 13%,
Es una cifra muy buena, significativamente mejor que el 21,7 que teníamos de negativas familiares. Creo que este dato debemos insistir en él socialmente, que no haya negativas familiares a que su familiar fallecido sea donante de órgano. Se trabajó mucho y se consiguió el año pasado llegar a esa cifra del 13%, que es muy buena. Por otra parte, se ha producido un incremento de actividad de nuestro programa de donación en la sistolia controlada, una nueva modalidad de donación iniciada en nuestro país en los últimos años y a la que se han sumado 4 de los 6 hospitales acreditados que hay acreditados para donación. Tenemos 6 hospitales en Canarias, pues 4 ya están haciendo donación en la sistolia. Gracias a ello se realizaron durante el año 2015 5 donaciones en asistolia, lo cual supone un incremento muy significativo respecto a las realizadas en el año 2013, que fueron 2, y la única realizada en 2014, solo una ese año, ¿no? Desafortunadamente, todavía nuestras tasas son menores a las del resto del país, por lo que se está haciendo un esfuerzo en nuestros hospitales para iniciar estos programas o incrementarlos donde ya los tenemos en marcha. Considerando los resultados del primer semestre de este año 2016 y comparándolos con el mismo periodo del año anterior, también podemos concluir que los resultados son favorables este año, porque estamos manteniendo las mismas cifras que ya tuvimos el año pasado, que, insisto, fueron récord de donación en nuestra comunidad. Exactamente se ha obtenido el mismo número de donantes en los primeros 6 meses con respecto a los primeros 6 meses del año pasado, que fueron 53 donantes en el primer semestre de ambos años. Y hemos aumentado el número de donaciones en asistolia, que han sido ya en este primer semestre 6. En cuanto a la actividad trasplantadora de órganos, debemos recordar que en Canarias existen programas activos de trasplante de órganos de 3 órganos: hígado, páncreas y riñón. Dejo al margen los tejidos de momento. El pasado año 2015 disminuyó nuestra actividad, descendiendo hasta los 33 trasplantes hepáticos respecto a los 44 realizados el año 2014, pero también tengo que decir que el año 2014 fue el récord en trasplantes hepáticos, 44 era una cifra inusitada, ¿no? Fueron 33 el año pasado. Los trasplantes pancreáticos se incrementaron hasta los 7 respecto a los 2 del año anterior, situándonos en una tasa de 3,3 por millón de habitantes, superior a la media nacional, que se estaba situada en 2,1 por millón de habitantes. En cuanto a los trasplantes renales, se realizaron 123 el año pasado, el mejor resultado de los últimos 7 años, con tasas de por millón de habitantes en donantes en muerte encefálica de 47,2 frente a los 44,1 nacionales. O sea, una cifra buena, 123, y por encima de la media nacional en este tipo de trasplante. En el primer semestre del año 2016, globalmente se mantiene la actividad, habiéndose realizado más trasplantes hepáticos, 28 frente a los 20 del año 2015, pero discretamente menos trasplantes renales. En este primer semestre hemos hecho 67 en lugar de los 70 que se hicieron en el primer semestre del 2015. Es muy poca la diferencia, pero bueno, aquí la cuento. Y en cuanto a los pancreáticos, se han realizado 3 en el primer semestre del 2016, mientras que se habían realizado 5 en el 2015. O sea que las cifras son bastante semejantes a las del año 2015, insistiendo que ya las del 2015 fueron muy buenas. Se destaca también por el beneficio que produce en los enfermos que lo precisan nuestra actividad de implante de tejido. En Canarias se realizan implantes de diferentes grupos de tejido, que no dependen tan sensiblemente de los programas de donación y que pueden incrementarse fácilmente según las necesidades de patología incidente, con los programas de donación actualmente activos. El programa más sensible, y que este sí depende del número de donantes, es el de trasplante de córnea, que durante el año 2015 se incrementó hasta los 143 trasplantes, lo que supone el mejor dato en los últimos años e incrementa la actividad en un 12% respecto al realizado el año anterior. Por último, como dato también muy favorable de actividad de donación de tejidos de vivo, durante el año 2015 en el archipiélago se registraron 1.106 donantes de médula ósea, lo que supone un incremento de más del 15% respecto al año anterior y la cifra más elevada y récord de donación en Canarias. Dos apuntes más. Lo primero, ha hecho usted mención a la actividad de donación de órganos que hubo en el Hospital de Fuerteventura.
Señor consejero.
Acabo.
Sí.
Simplemente, el Hospital de Fuerteventura está en fase de acreditación para hacer extracción de órganos. Se planteó una situación de un donante que su familia decía que quería ser donante, pero que no se moviera de Fuerteventura. Montamos todo el dispositivo con los hospitales acreditados, el UC, la Candelaria, el Hospital Insular. Se llevaron todos, de verdad que fue una una maniobra logística importante y se consiguió obtener unos órganos que, bueno, que salvaron una vida, salvaron vidas, y la verdad es que bueno, agradecer al Hospital de Fuerteventura y al resto de los hospitales la colaboración que hubo para ello. Y en general agradecer la oportunidad que tengo a todas las personas implicadas en la extracción y donación de órganos en Canarias, que hacen una labor importantísima y además mejorando progresivamente. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la última pregunta, la pregunta número 1000, del señor diputado don Juan José Márquez Fandiño, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre la distribución de productividad entre directivos del Servicio Canario de Salud.
Gracias, presidenta. Antes de empezar, sí, me gustaría hacer un apunte. Usted ha hablado de trasplantes renales. Yo no presumiría tanto de trasplantes renales porque significa que han fallado otras cuestiones anteriores al trasplante renal, ¿vale? Ha fallado los sistemas de prevención, ha fallado los sistemas de control y de diagnóstico. Por tanto, cuando una persona llega al trasplante renal significa un fracaso de otros pasos previos que deberían estar más controlados. Sabemos que un paciente de diabetes le cuesta al Servicio Canario de Salud un paciente con diabetes le cuesta 1.300 euros al año, al Servicio Canario de Salud. Y un paciente que ya pasa a una fase más grave puede llegar a los 50.000, 60.000 euros. Eso también es hacer una política económica eficiente y además mejorar la salud de los canarios. Miren, por sus actos les conocerán, dice aquello, ¿no? Nosotros no nos caracterizamos en esta Comisión de Sanidad y en los plenos cuando hablamos de sanidad por utilizar este tema para hacer politiqueo barato. Yo creo que en eso estarán ustedes de acuerdo. Por tanto, no pretendemos hacer ninguna demagogia con esta pregunta. Nos preocupa bastante que se repartan 800.000 euros solo y exclusivamente entre directivos de Servicio Canario de Salud. Ya en el Plan de Salud de Canarias advertimos de que nosotros creemos, y así estamos convencidos, de que deberíamos ir hacia una gestión menos gerencialista. Esto es una prueba de cómo está jerarquizada la sanidad en Canarias, sobre todo la gestión de la sanidad en Canarias. Miren, ya en el año 2011 ustedes se quejaron ante la que era entonces consejera del Partido Popular, Mercedes Roldó, de esta política de incentivo entre directivos. Nosotros no estamos en contra de políticas de incentivo entre el personal público, evidentemente que no. Pero sí creemos, señor consejero, que dadas las circunstancias en las que se encuentra nuestra sanidad, por supuesto también desde el tema, desde el punto de vista económico, y sabe que le apoyamos en eso, resulta bastante incongruente, podríamos decir, no me atrevería incluso a emplear otra palabra que podría resultar un poco más fuerte, pagar 17.000 euros a una sola persona, entre otras cosas porque se han cumplido, según aparece en el documento, aquellos objetivos marcados, por ejemplo, en cuestiones de listas de espera. Dada la circunstancia, tenemos casi 100.000 personas esperando en las listas de espera en Canarias y se reparten 800.000 euros en pagas extras entre los directivos. No sabemos, señor consejero, si el Partido Socialista criticó en aquel momento esta política de incentivos, porque yo creo que estaban ustedes de acuerdo con ello, y ahora que han llegado a la consejería y que tienen a los directivos colocados por Coalición Canaria, no se atreven a tocarlos, porque también es una forma de mantener calmado al socio de gobierno, sobre todo después de lo que ustedes han encontrado, supongo, dentro de la Consejería de Sanidad. Por tanto, la pregunta es muy sencilla. ¿En base a qué criterios u objetivos se han distribuido esos 800.000 euros en pagas extras de productividad a los directivos del Servicio Canario de Salud? Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Vamos a ver. El artículo 2.3, su apartado C del Real Decreto Ley 387 sobre retribuciones del personal estatutario, que se mantiene vigente tras la entrada en vigor de la Ley 55/2003, que es el Estatuto Marco, contempla entre las retribuciones complementarias el denominado complemento de productividad, destinado a la remuneración del especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones concretas. El Gobierno de Canarias, en sesión de 2 de abril del 2001, y tampoco está aquí el señor Rodríguez hoy, pero también él estaba en ese Consejo de Gobierno, adopta el acuerdo por el que autoriza a los directores gerentes para que acuerden la asignación individual de las cantidades correspondientes al complemento de productividad factor variable. Dicho acuerdo también faculta al director de Servicio General de Salud para que dicte las instrucciones oportunas a los efectos de determinar los criterios para la asignación del mencionado complemento. En base a esto, se han dictado resoluciones, la 610, la 611, la 630 y la 631 del año 2002, la instrucción 6 del año 2007, la instrucción 16 del año 2010, la instrucción 19 del año 2010, la instrucción 13 del año 2011 y la instrucción 6 del año 2012, que es la que está vigente. Esto es para darle un poco el marco en el que se ha estado moviendo esta cuestión de incentivo a los directivos. O sea, que esto es una cuestión de hace muchos años, que está perfectamente regulada y en base a esto se realiza. Los incentivos a los equipos directivos de los centros sanitarios se pagan desde el año 2012, se pagan desde el año 2002 y la última instrucción es la del año 2012, la 7. Y, como usted sabe, las instrucciones son documentos públicos que todo el mundo pues puede conocer si lo estima oportuno. En la última instrucción, que es similar a las anteriores, se recoge claramente en base a qué y cómo se cobran esos incentivos. Hay tres componentes de los incentivos de los directivos. Un componente del complemento de productividad destinado a retribuir el especial rendimiento, el interés o la iniciativa en el desempeño del puesto. Esto, para entenderlo, el gerente, que serían los gerentes de los hospitales grandes, son los que más cobrarían, 17.585, hasta esa cifra como máximo, y los que menos son los subdirectores de enfermería y atención primaria, que cobrarían 6.989,24 euros anuales. En base a realizar 40 horas de trabajo mensual fuera de la jornada habitual y su permanente disponibilidad. Ese es un componente. Otro componente del complemento de productividad es el destinado a retribuir el grado de consecución de objetivos, que es el que usted ha hecho mención particularmente, pero quiero decirle que es más amplio todo esto que lo que usted decía. En este componente del complemento, el gerente puede cobrar hasta 18.000 euros en base a los objetivos que se cumplen, en este caso los que se pagaron en marzo del año 2016 correspondían a los objetivos pactados para 2015, el gerente hasta 18.000 euros y la subdirectora de enfermería y atención primaria hasta 6.000 euros. Estos objetivos se evalúan por la Dirección General de Programas Asistenciales, la Dirección General de Recursos Económicos y la Dirección General de Recursos Humanos, insisto, en función de esos pactos de objetivos que se hicieron el año anterior. Y hay un tercer componente destinado a retribuir el grado de especial responsabilidad, que son 25.000 euros a distribuir entre el equipo directivo en los cuatro grandes hospitales y 20.000 euros en la gerencia de atención primaria. Esa es la realidad de este complemento.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención para el Grupo Parlamentario Podemos.
Bueno, señor consejero, yo entiendo que usted lea lo que le escriben y entiendo que tenga que defender esa postura y esa decisión que ustedes han tomado o que han tenido que tomar. Pero a mí me gustaría que usted me contestara con sinceridad y nos contestara a esta comisión. ¿Cree usted que se puede defender políticamente, desde el punto de vista de la gestión de su consejería, que se repartan 800.000 euros entre los directivos del Servicio Canario de Salud en el Estado que se encuentra nuestra sanidad? Yo ya se lo digo, señor consejero, es insostenible ese argumento. O sea, es insostenible cuando tenemos 100.000 personas en las listas de espera, es insostenible cuando tenemos un problema grave económico que se está poniendo de manifiesto además en un debate público en el que nosotros evidentemente nos hemos posicionado, nosotros creemos que esta situación tiene responsables políticos. Y también es verdad que hemos, de alguna forma, aprobado su valentía a la hora de defender que no quiere recortar en sanidad, ¿no? Que precisamente necesitamos hacer todo lo contrario, ¿no? Invertir más recursos de aquí a final de año y poner más esfuerzo. Y ahí el gobierno de Canarias y su presidente tiene mucha responsabilidad si realmente queremos solventar esta situación. Ahora bien, eso no quita, señor consejero, y se lo digo con total franqueza, que esto de cara a la opinión pública y a, por lo menos a mi grupo parlamentario, le resulta una auténtica tomadura de pelo. Una auténtica tomadura de pelo que personas que han sido elegidas a dedos, además, sean las que se repartan estos obscenos pluses de productividad, cuando tenemos además un personal sanitario que ha sufrido recortes, que sufre además una sobrecarga laboral porque no se están cubriendo las bajas, porque no se están cubriendo las sustituciones, porque tenemos plazas vacantes desde hace muchísimos años. Por tanto, sabemos, además, yo supongo que lo habrá dejado para su segunda intervención, que han hecho una reducción del 30% de estas pagas de productividad. consideramos positivo. Ahora usted lo aclarará, evidentemente seguro que ha escuchado nuestro mensaje y seguramente que el mensaje de la sociedad y de la opinión pública, pero le instamos de verdad a ir a una, porque al final el problema de fondo es ir hacia una gestión más participativa, donde no, menos jerarquizada, donde también se tengan en cuenta la opinión de los trabajadores y esos incentivos realmente se los lleven a aquellos que cada día, por su esfuerzo y muchas veces a causa de su propia salud, sacan adelante el Servicio Canario de Salud, que necesita de verdad toda la atención en estos momentos del Ejecutivo, en su totalidad y sobre todo del presidente y de la consejera de Hacienda. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Segundo turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Bueno, esta noticia, señor Márquez, saltó, como usted sabe, en relación con el cobro de los incentivos del año 2015. Y nosotros, este equipo actual, nosotros hemos sido respetuosos con aplicar la norma como estaba y pagar los incentivos del año 2015, que se cobran en 2016, según la norma que estaba vigente y que, de hecho, no podíamos hacerlo de otra manera. Usted ya se ha adelantado, es cierto que yo pensaba decirlo ahora, pero es algo que yo creo que la prensa ya se ha hecho eco. Esta consejería ya dictó la norma por la que en este momento los directivos cobran un 10% menos del primer componente que le dije antes, el de productividad destinado a retribuir el especial rendimiento, el interés o la iniciativa en el desempeño del puesto. En los incentivos que se pagarán el próximo año ya está marcada una reducción del 20%, el segundo componente. Y el tercer componente lo hemos quitado directamente completo. O sea, que se aplicaba una... Bueno, yo, señor Márquez, le tengo que decir que no me siento orgulloso de esto. En fin, había que hacerlo, se ha dicho. Porque yo creo en la dedicación y en el compromiso de los directivos, que no son solo los gerentes, porque uno está viendo los gerentes, pero ahí hay subdirectores de gestión que se vuelven locos arreglando problemas. Es decir, claro, usted ya hace mención a los 800.000, pero mire, en general las seis gerencias grandes tienen una media aproximadamente de 16, 18 miembros en el equipo directivo. Insisto, son amplios, directores de gestión, subdirectores económicos, subdirectores de enfermería, bueno, y en los hospitales pequeños en torno a cinco personas en los equipos directivos. Son muchas personas que luego lo de los 800.000, pues bueno, se diluye, pero es una cifra importante, por supuesto, pero parece que son tres personas o diez personas las que se están llevando los 800.000 euros y no es así. Como le decía, no me siento orgulloso de haber tomado esta medida, pero me han oído decir en varias ocasiones que yo he venido aquí a tomar decisiones, incluso las desagradables, cuando haya que tomarlas. Y en este caso entendíamos que las circunstancias económicas que vive el Servicio Canario de Salud y la necesidad de medidas de ajuste que han resultado necesarias en el último cuatrimestre hacían recomendable que los propios directivos disminuyeran sus complementos de productividad. En cualquier caso, pues al igual que con las otras noticias de toda esta semana, creo muy interesante que se abra el debate sobre cuánto debe cobrar un alto directivo, en particular los de los centros sanitarios. Mire, yo traía aquí unas cifras comparativas que anoche preparaba en casa. Mire, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife maneja un presupuesto de 230 millones. Los dos hospitales que hay en Tenerife, los dos tienen más presupuesto que el Ayuntamiento de Santa Cruz. El UP, 283 millones de euros anuales. Y la Candelaria, 312 millones de euros anuales. Con mi mayor respeto a los ayuntamientos, pero que entendamos que son muy grandes empresas. En Gran Canaria, pues lo mismo. El Ayuntamiento de Las Palmas maneja un presupuesto de 314 millones de euros. El Hospital Universitario Insular Materno Infantil, 329 millones de euros. Y el Negrín, 267 millones de euros. Es que, insisto, son empresas muy complejas y muy complicadas. Mire, le doy más datos. En los rankings que se hacen y nominados de las nóminas anuales de los hospitales o de las gerencias, los gerentes no aparecen en el primero ni el segundo, en algunos casos ni el décimo, y a veces cuestan contarlos entre los 100 primeros. Es decir, que a usted le parecerán que son grandes cantidades, pero pues en los centros sanitarios hay personas que cobran bastante más que los gerentes porque se lo ganan, por supuesto, pero que entiéndame que no es que sea la persona que más cobra el hospital, no. En muchos casos el gerente cuesta encontrarlo entre los 100 primeros y estoy hablando de los grandes hospitales. Lo digo por relativizar un poco las cifras, ¿no? Yo creo que los equipos directivos de los centros sanitarios, ya sean de los hospitales o de atención primaria, merecen mucha más consideración y respeto. Y le digo porque cada vez nos cuesta más encontrar personas cualificadas, importante, cualificadas, y que quieran acceder a estos puestos, en los que se recibe presión desde arriba, desde los superiores, y la incomprensión de los compañeros a los que se dirige. O sea, es un puesto donde uno recibe golpes por arriba o por abajo. Y hago un comentario que, como lo he hecho cuando era diputado, lo vuelvo a hacer ahora. Yo he dicho muchas veces que pienso que en España se necesitan menos políticos, pero que cobraran bien y exigirles más. Y lo mismo pienso de los gestores públicos. Creo que si se les quiere exigir más, se les debe pagar bien. Y luego otro comentario que ha hecho usted en su primera intervención, que le respondo. Mire, Es verdad que de las 6 gerencias importantes, 5 siguen siendo los mismos gerentes que estaban en la legislatura anterior. 5 de 6, de las gerencias grandes. Yo no sé si tienen vinculación política o no con ningún partido. No lo sé porque no les he preguntado directamente, ¿no? Pero yo he considerado que eran personas oportunas para manejar la transición de un equipo directivo a otro, y de verdad no tengo nada negativo que decir de ello. Se han querido también buscar razones políticas en estas cuestiones. Las personas que han quedado a cargo de esa gerencia gozan de mi confianza, de momento, y hasta el momento no me han hecho pensar lo contrario, y no les he preguntado si tenían carné político de un partido o de otro. Gracias.
Gracias, señor consejero. Quiero recordar el cambio de la Comisión de Sanidad de fecha del mes de octubre. Como ya he comentado con la mayoría de los portavoces, cambiamos de fecha del 18 de octubre al 13 de octubre, para que lo tengan en cuenta.